Vida en familia hoy.
Al ver toda la hambruna, la pobreza, los huérfanos en el mundo y toda la injusticia, ¿alguna vez se ha preguntado si realmente sirve de algo tratar de ayudar a un niño? Escuchemos a Gary Huben.
Escuchamos estas historias e incluso oímos, si pudiéramos rescatar a algunos, pero luego pensamos, bueno, ¿acaso no hay miles más? Y si no podemos detener todo esto y rescatarlos a todos, ¿de qué sirve? Creo que cualquiera de estas pequeñitas entiende para qué sirve. Como la pequeña Laham, de 5 años, ella no solamente entiende que estas acciones tuvieron un propósito para ella, pero, en mi opinión, para Jesús, ella sí vale la pena.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepin. ¿Qué papel podemos desempeñar para ayudar a llevar la justicia a alguien en nuestro mundo oprimido? Hoy hablaremos sobre este tema. Permanezca en sintonía. Puede que algunos de nuestros oyentes se pregunten por qué abordamos un tema como este. Sin embargo, al mismo tiempo que le damos gracias a Dios por las bendiciones de la libertad, por las bendiciones de abundancia que disfrutamos, debemos tener en mente que aquellas bendiciones no fueron diseñadas por Dios para proveernos una autocomplacencia, sino para darnos la oportunidad de alcanzar a otros y cuidar de ellos. Hoy escucharemos una historia fuerte, por lo que sería mejor que los padres se aseguren de que los oyentes más pequeños estén distraídos en el momento que hablaremos de ella, porque es un poco perturbadora y conflictiva esta historia. Sin embargo, Dennis,
sí, Roberto,
es una historia real de lo que está pasando en un lugar de nuestro mundo que la mayoría de nosotros jamás ha visto.
Se trata de una historia que tenemos que contarla a causa de la injusticia, porque hay niños que son oprimidos a través de la esclavitud sexual por el tráfico de sus cuerpos a cambio de dinero. Gary Huben está con nosotros durante esta serie. Te aprecio mucho, Gary. Aprecio tu liderazgo como fundador y presidente de la Misión Internacional de Justicia. Bienvenido una vez más a Vida en Familia Hoy.
Gracias por la invitación.
Mientras más hablamos sobre lo que Gary y su equipo están haciendo, más respeto tengo para la fe de Gary y el corazón de Dios con el que la representa alrededor del mundo. Hemos estado hablando sobre la experiencia de tu ministerio con una comunidad en Camboya, a unos 10 kilómetros en las afueras de Phnom Penh, ¿verdad?
Así es, se trata de una pequeña aldea llamada Svay Pak. La primera vez que fui a Svay Pak en un corto viaje en motocicleta, saliendo de Phnom Penh, me pareció entrar en una aldea familiar, muy semejante a varias aldeas de un país en vías de desarrollo. Había muchas chozas y solo una calle principal, que era de tierra. Lo que era un poco diferente en esta aldea es que a un lado solo había burdeles, no había nada más. Se veía como cualquier tienda de un lugar pobre, con la excepción de que había barras de hierro en la puerta y fuera de esas barras había veintenas de jovencitas y niños que estaban ofreciéndose para la venta, para proveer sexo a los clientes. Entonces uno caminaba por esa callecita.
Y al caminar por ahí, ¿realmente viste a niñas pequeñas que eran prostitutas?
Bueno, las niñas más pequeñas están en las habitaciones de atrás. Lo que uno ve al caminar por la calle son las jovencitas, quizás 15, 16, 17 años, y los proxenetas las ponen al frente para atraer a los clientes. Y si usted entra en uno de estos lugares, en uno de los burdeles, cualquiera de nosotros podría entrar sin problema. Nadie tiene temor de ser atrapado porque están haciendo algo malo, ni nada por el estilo. Uno podría entrar y le presentan una veintena de niños que son forzados a proveer sexo para cualquiera que traiga dinero.
Cuando dices niños, niñas,
¿sí?
¿De qué edades estamos hablando?
Bueno, la mayoría de las muchachas son jóvenes adolescentes que tienen 12, 13, 17, pero también hay veintenas de niños en edades de entre 5 y 10 años de edad, a los que por pocos dólares yo podía violar, atacar, sodomizar.
¡Qué cosa!
Eso es lo que hacen los clientes con estos niños, y ellos lo soportan día tras día.
Ahora, mencionaste a los clientes. ¿Quiénes caminan por esa calle? ¿Quiénes son los clientes?
En esta aldea hay una gran mayoría de pedófilos, extranjeros y turistas sexuales que vienen de todas partes del mundo, porque saben que en esta aldea pueden cometer estos horribles actos en contra de los niños. Saben que pueden hacerlo y salirse con la suya. La UNICEF nos dice que alrededor del mundo hay aproximadamente 1 millón de niños que son llevados por primera vez a la prostitución forzosa cada año. Aunque yo solo vi veintenas en esta aldea, hay millones más alrededor del mundo.
Estoy tratando de calcular el número. 1 millón de niños nuevos cada año, junto con información adicional que acabo de encontrar que nos dice que hay entre 35 y 50 millones de huérfanos en todo el mundo. Bueno, eso significa que en los próximos 5 años ese número se duplicará y habrá más de 100 millones de huérfanos. Además, el millón de niños se duplicará, se triplicará, porque estos huérfanos no tendrán a nadie que los proteja.
Sí, suena increíble, pero lo único que tenemos que hacer es ir a las Escrituras y entender el porqué. La Biblia habla con mucha frecuencia sobre la necesidad de defender al huérfano, sobre la necesidad de mostrar compasión, de levantar la voz a favor de los huérfanos. ¿Por qué? Porque no solo hay huérfanos amenazados con el hecho de que puede que no haya alimentos o que no tengan casa o que quizás no pueden contar con un cuidado médico, pero lo que más necesitan fundamentalmente es protección. Una de las maneras en las que se acecha a estos huérfanos en el mundo caído es en el aspecto sexual. Si permitimos que esto ocurra, si no se paga un precio por atacar sexualmente a los niños, por abusar sexualmente de los niños, entonces este mal se convertirá en una epidemia alrededor del mundo.
Gary, tú fuiste a Svaypak, Camboya, porque alguien te había alertado de lo que estaba pasando allí. Fuiste a verlo de primera mano, a constatarlo por tus propios ojos. Una vez que viste lo que estaba pasando, ¿no podías ir a las autoridades para pedir que arresten a esta gente? Sin duda, todo el mundo sabía lo que sucedía allí y nadie hacía nada para detenerlo.
Bueno, esto es lo más impactante y es lo que tenemos que entender. Primero, tuvimos noticias de este problema en Camboya debido a rumores que llegaron a nuestra oficina al norte de Tailandia sobre un mercado sexual abierto donde vendían niños pequeños. Entonces enviamos investigadores iniciales para que vean y tan cierto como el aire, el mercado sexual estaba ahí. Entonces, lo que teníamos que hacer era poder llevar esa información a algunas autoridades que motiven una intervención.
Una de las cosas que pudieron hacer fue involucrar al embajador de los Estados Unidos en ese país, ¿verdad?
Sí, el pueblo de los Estados Unidos en el año 2000 aprobó en el Congreso una ley denominada Acta de Protección para las Víctimas del Tráfico de Personas. El propósito de la ley era poner la voz y los valores del pueblo estadounidense como una defensa para las víctimas del tráfico sexual. Básicamente dice que si un país no alcanza los estándares mínimos para la protección de los niños, de modo que no hay explotación sexual, entonces habrá consecuencias negativas en su relación con los Estados Unidos. Esto pasaba en Camboya y por lo que el embajador llevó delante de las autoridades camboyanas esta información detallada que le proveímos. Los camboyanos habían descendido al nivel más bajo de calificación en términos de la forma en que enfrentan el tráfico sexual. Entonces el embajador les dijo, si quieren salir de este nivel tan bajo, si no quieren asumir el riesgo de enfrentar las consecuencias de los Estados Unidos, deben hacer algo con lo que está pasando en Svaypak y trabajar con el Ministerio de Justicia Internacional para hacer algo al respecto.
¿Y qué pasó entonces?
Pudimos establecer una relación segura con la policía camboyana. Se asignó una unidad especial para este propósito, que pudo reunir a muchos de los niños en un lugar central. Se requirió mucho trabajo. De hecho, les pusimos una trampa. La gente en Svaypak pensaba que se trataba de una fiesta de sexo, a la que asistiría una gran cantidad de occidentales, por lo que debían llevar a todos los niños que eran vendidos a un solo lugar para que podamos hacer la redada. Cuando estábamos en el proceso de esta operación encubierta con todos sus peligros y tensiones, invertimos meses y meses para su preparación. Este era el momento en que podía funcionar o podíamos echarlo todo a perder. La única cosa que uno puede hacer en un momento así es pedirle al Dios de justicia que vaya delante de nosotros.
Gary, sin duda había mucha tensión en ese lugar. Los corazones latían con fuerza. Estaban a punto de entrar en una situación de peligro. Y si Dios no iba delante de ustedes...
Sí. Es como una batalla.
Y uno, en momentos como esos, debe decir, Señor, no permitas que vayamos a ese lugar, a menos que tú vayas con nosotros. ¿No es así?
Exactamente.
Ese fue el clamor de los israelitas en el Antiguo Testamento también. Y probablemente tú hiciste la misma oración, Gary.
Hubo una tensión tremenda, no solo por las amenazas específicas que se aplicaban a nuestros operativos en la región, sino que había una tremenda tensión por estos niños, porque conocíamos sus nombres, porque conocíamos sus rostros, sabíamos lo que estaban haciendo con ellos, y este era el momento en que podíamos ver si seríamos capaces de rescatarlos o no. Porque una vez que se hace el intento, si no funciona, la posibilidad de que esos niños sigan a nuestro alcance para rescatarlos son muy, muy pequeñas.
Gary, preséntanos a dos de esos niños que rescataste.
Una de ellas en particular jamás la olvidaré en toda mi vida, porque apareció en una de las primeras investigaciones encubiertas que hicimos en Svalbard. En ese oscuro video que sacamos encubiertamente, en ese video se puede ver a una variedad de niños que son presentados a nuestro investigador encubierto, que cada vez son más y más pequeñitos, porque parecía que el proxeneta está tratando de encontrar cuál es la preferencia del investigador, cuáles son sus gustos en niños.
¿De qué edades eran los niños que les presentaban al investigador encubierto, Gary?
Primero le presentó chiquillas de 11 y 12 años, luego niñas de 8 y 9 años, y lo que uno ve después es una niña pequeña en los brazos de otra jovencita que se la presentan. La pequeñita solo tenía 5 años y pudimos conocerla por su nombre, Laham.
Increíble, increíble, solo 5 años.
Sí, Laham era una de esas niñas que conocimos en los videos. Sabíamos lo que les hacían a las niñas como Laham. Entonces esperábamos que Laham pudiera estar ahí el día en que les pedimos a todos los proxenetas que lleven a los niños a un solo lugar donde tuviéramos la capacidad de atraparlos, en cierto sentido de poner nuestros brazos alrededor de ellos, en un buen rescate policial. En lo que tiene que ver con la atención, tenía una lista en mi bolsillo con los nombres de cada uno de estos niños y su foto junto al nombre. Todos los días que estuvimos allá en Camboya me ponía a orar. Oh, Señor, lleva a estos niños a ese lugar. Eso es parte de lo que ocurre cuando hacemos esta labor de justicia. Uno abre su corazón y queda vulnerable. Ponemos nuestra fe en el frente de esa batalla. Es decirle a Dios, Señor, tú eres el Dios de justicia. Tú dices esto en tu palabra. Y aquí tenemos a estos niños que sufren de esta manera. Señor, ahora vamos a tratar de llevar el amor, la compasión, la justicia a la que nos has llamado. Pero, Señor, si no vas allá con nosotros, nos van a aplastar como a un insecto. Entonces abrimos nuestro corazón a una forma de sufrimiento.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.